Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como la educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre, cada martes, desde las 18 horas, en el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile. Saludamos a nuestro invitado académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, parte del núcleo de memorias, senador universitario, el profesor Dino Pancani. Muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diana, y como siempre, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Quería comenzar recordando compartiendo información para quienes nos escuchan en el capítulo de hoy, que hace algunas semanas, a través de una declaración pública, el Núcleo de Memorias de la Universidad de Chile, que es de la Facultad de Comunicación e Imagen, expresó su preocupación, inquietud ante el despido de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, que recordemos es iniciativa dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esa instancia, subrayaron que estas salidas no solo afectan a profesionales que ingresaron por alta dirección pública y concursos competitivos, sino que comprometen la gestión de archivos y datos de alta complejidad que requieren una especialización técnica rigurosa. Queremos ir compartiendo algunos detalles de esta declaración, pero me gustaría comenzar. ¿Por qué fue importante para ustedes compartir estas reflexiones desde el Núcleo Memorias?
Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Mira, señalar en primera instancia, ¿no?, que no solo este gobierno, no solo ha sido con el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Por ejemplo, también la Unidad de Memorias o de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales también fue desmantelada, en donde profesionales muy destacados, ¿no?, con una larga trayectoria en el Estado y con una larga trayectoria en los temas, me quiero referir, no sé, en el caso de la Unidad de Memorias en del Ministerio de Bienes Nacionales, en Sebastián Troncoso, o en el caso del Plan Nacional de Búsqueda, Magdalena Garcés, profesionales muy validados, además, en el área, en el cual de manera arbitraria el gobierno de ultraderecha los saca, ¿no? Si bien hay una, claramente ahí hay una evaluación negativa del tema, no del tratamiento del tema, porque no se dieron el tiempo ni siquiera de evaluar, ¿no? Hay un tema que les incomoda y evidentemente que ese tema es razonable que les incomoda, ¿no? Si de alguna manera les recuerda su participación dentro de la dictadura. Por lo tanto, Memorias o el Plan Nacional de Búsqueda, en donde se da la contradicción que el Estado, este gobierno en particular, desmantela el Plan Nacional de Búsqueda, porque si avanza el Plan Nacional de Búsqueda, lo que va a encontrar es a muchos de sus adherentes, algunos de ellos presos, a los que va a tener que volver a encauzar, ¿no? Va a tener que meter preso. Por lo tanto, es entendible que este gobierno haya hecho lo que ha hecho. Que sea entendible no significa que sea legítimo. Ahora voy a la pregunta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa declaración tiene que ver con la necesidad de contribuir al debate público, ¿no? En un momento en donde, además, estos temas tratan de cerrarse, ¿no? De que no estén en la palestra pública, no estén en la plaza pública debatiéndose. Y la Universidad de Chile, en particular el Núcleo de Memorias, en el marco de la responsabilidad académica y ética que tiene frente a las políticas de memoria y de derechos humanos, tiene que hacerse presente no solo a través de declaración, sino que también entre lo que la academia sabe hacer, ¿no? La vinculación entre academia Estado, sociedad civil, tiene que verse con mucha fuerza. No, nos inspira, ¿no? La convicción de que el tema de la búsqueda de la verdad y con su consecuente justicia y reparación no es un tema administrativo, sino que es un compromiso país, es una deuda del país, ¿no? Fíjate que vengo saliendo hace un par de horas de un seminario en donde apareció la temática, lo puso un estudiante, puso la temática de las mujeres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? No solo las mujeres de la agrupación fueron un símbolo de la resistencia a la dictadura, ¿no? Fueron punzantes en contra de la dictadura, porque si bien buscaban a sus familiares, fueron punzantes en contra de la dictadura en el amplio sentido de esta dictadura, que no solo violaba derechos humanos, violaba derechos sindicales, violaba derechos colectivos, había una hambruna, etc. En todo eso. Y posteriormente, fíjense que esta misma agrupación, estas mismas mujeres y otras más, porque se han ido sumando, ¿no? Con más fuerza quienes eran más pequeñas en aquel periodo, ¿no? Incluso quienes no habían nacido, han sido la reserva moral de esta larga transición, ¿no? Con sus posturas en defensa hacia los derechos humanos. El Plan Nacional de Búsqueda, diría yo, más allá de la evaluación que uno puede hablar en torno a sus avances, es importante o era importante, pues mantenía el tema presente y había un esfuerzo, a mi juicio no siempre el suficiente, había un esfuerzo por avanzar en más verdad y posteriormente más justicia y más reparación. Lo que hace este gobierno es cercenarlo, ¿no? Es desmantelarlo en función de que no haya más verdad y no haya justicia.
Este es un plan que se impulsó en la administración anterior, pero cuando se da a conocer el trabajo, el inicio del trabajo de este plan y todos los equipos involucrados, respondía a una deuda también por parte del Estado. Y por eso quería retomar alguna de las menciones en este texto del núcleo, porque se habla de que esta no era una iniciativa circunstancial, sino que responde a una tarea del Estado de Chile. ¿Qué podemos profundizar sobre esto?
Sí, yo no usaría, perdón, no es que no usaría, ¿no? Sino que pondría la palabra deuda con mayúscula. Y digo con mayúscula porque no es una deuda de la dictadura, ¿no? Es una deuda, indudablemente, pero es una deuda de la democracia. Es una deuda de todos los regímenes transicionales que vinieron después de la democracia, ¿no? En donde hay algunos presidentas y presidentes que se lo tomaron con más fuerza, con más compromiso en la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos, pero también hubo algunos que ni siquiera recibieron a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Me estoy refiriendo particularmente a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no? En donde esta democracia ha sido disímil, o los gobiernos democráticos han sido disímiles en el compromiso por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Yo diría que lo que no hay que perder de vista, ¿no? Es que la desaparición forzada constituye un crimen que es permanente. Por lo tanto, hay estándares del derecho, de los derechos humanos, en los cuales Chile debiese seguir o estar alineados, ¿no? A esos estándares. Y esos estándares es que ante un crimen permanente hay que buscar la verdad a partir colocando en circulación todos los medios que el Estado tiene, ¿no? Es decir, no prescribe esa búsqueda, no prescribe la necesidad de más verdad, más justicia, más reparación. Es una obligación ineludible del Estado, ¿no? Diría también que el Plan Nacional de Búsqueda debió haber tenido más recursos permanentes y haber tenido una continuidad administrativa, ¿no? Si se hubiese implementado en los primeros 100 días del inicio del gobierno anterior, probablemente desmantelarlo hubiese sido más difícil de parte de este gobierno, ¿no? Es un poco lo que uno podría hablar también de el cambio de funciones de Punta Peuco, ¿no? Es distinto hacerlo los últimos 30 días de gobierno que te quedan a haberlo hecho los primeros 100 días de gobierno en donde una medida la puedes afianzar, ¿no?
Sí. Profesor, hablábamos en los minutos previos de esta salida de jefaturas, de profesionales que estaban en el proceso de la implementación, del avance en este Plan Nacional de Búsqueda. Entonces quería concentrarme también en la importancia de esos liderazgos técnicos, de que se cuente con un nivel de calificación profesional, de que este tipo de trabajo no se puede improvisar. ¿Cuáles son los riesgos de salidas de profesionales que además, como usted comentaba, cuentan con preparación, con una trayectoria? En definitiva, ¿qué se pone en juego ahí considerando los objetivos que tiene esta política pública, este plan?
Este es un gobierno que llegó a ser gobierno vilipendiando al gobierno anterior a propósito de la poca calificación técnica que tenían muchos de sus cuadros dirigentes, ¿no? De las personas que llegaron al Estado a hacerse cargo. No es mi intención defender esa crítica porque es muy probable que en muchos casos sí eso ocurrió. Pero hoy día, yo antes de meterme en el tema de derechos humanos en particular, ¿no? Te digo que al día de hoy hay una veintena de seremis que han tenido que renunciar precisamente por no tener esa calificación, en su gran mayoría, por no tener esa calificación técnica, ¿no? El riesgo de poner a alguien que no tiene esa trayectoria, pero estamos perdiendo, yo mencioné, a dos personas al principio, ¿no? Pero hay un equipo ahí con trayectoria, con convicción. A mi juicio, el tema de derechos humanos, el tema de las memorias, tiene una cuota también de militancia, ¿no? No es lo mismo que otras labores en donde son técnicos y efectivamente no hay un involucramiento doctrinario, ideológico, con la temática que se está tratando o que se está haciendo. Este tema en particular requiere profesionales que se la crean, ¿no? Profesionales que vibren con encontrar, con avanzar en verdad, que tengan una trayectoria, que tengan una relación con la sociedad civil, una sociedad civil además que ha sido tremendamente maltratada por el Estado, no solo en dictadura, sino que en democracia también. Por lo tanto, hay una confianza que a partir de eso se pierde, ¿no? Imaginemos que este gobierno dice la verdad y que el Plan Nacional de Búsqueda van a poner a otros profesionales. ¿De dónde vienen esos otros profesionales? Del Partido Nacional Libertario, que son precisamente los que están pidiendo que los violadores a los derechos humanos queden libres. ¿Cuál es el grado de confianza que van a poder tener con las agrupaciones de derechos humanos que estaban trabajando en conjunto? ¿Cuál es el grado de confianza que el pueblo de Chile puede depositar en esos profesionales cuando doctrinariamente justifican las violaciones a los derechos humanos? Entonces creo que el riesgo es que se pueda perder o puedan ocultar información crítica o que haya un manejo inadecuado de la evidencia, ¿no? De lo que vaya apareciendo si efectivamente esto sigue existiendo. Como lo decía anteriormente, agrego un concepto, ¿no? Hay una revictimización hacia las y los familiares de las víctimas al poner a estas personas a cargo de un plan en donde le dan cobertura, ¿no? A los vejámenes, a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Y con esto cierro, hay un debilitamiento de la fe pública, ¿no? En todo este proceso. Porque la gente deja de creer. Si hay indudablemente que se puede, pueden haber logros como pueden haber no logros. Tengo la certeza y la convicción que si es que no hay logros, no solo se pensará que porque técnicamente no se pudo avanzar más, sino que políticamente no se quiso avanzar más.
Senador, quería también aprovechar la instancia de conversar porque desde la Universidad de Chile se ha mantenido una colaboración activa en este Plan Nacional de Búsqueda, revisando notas también de estos últimos años en donde se han firmado convenios, se ha formalizado la contribución desde la Casa de Bello a este plan, que además tiene que ver con elaborar documentos de trabajo, las mismas orientaciones técnicas, formación, seminarios, jornadas de trabajo. Pero me quiero quedar también con algunas metas que se han planteado en estos años de colaboración, que se dice que desde la universidad, bueno, tiene muchas aristas desde las que ha podido contribuir y puede seguir haciéndolo, pero una de las importantes es ser un canal de participación de la ciudadanía con este plan y además de dar esta estabilidad institucional en el tiempo. ¿Qué podríamos contextualizar también con estos objetivos, con estos valores democráticos, compromisos históricos que se evidencian desde la institución?
Voy a hacer una presión. Un senador universitario, que se casó con el
sí.
senador,
sí, claro.
No pensará que cambié de trabajo, y no es así. Mira, yo diría que la Universidad de Chile es una universidad pública que ha estado al servicio del país y que ha hecho tremendas contribuciones hacia las políticas públicas, ¿no? En ese marco es que hay contribuciones que desde la academia se han hecho y la institucionalidad del gobierno o la institucionalidad estatal a veces las incorpora o las asume con bastante lentitud, ¿no? Lo cual aparece en tanto a veces en tanto incomprensible, porque hay urgencias, sin embargo, se asumen con una determinada lentitud. Estoy pensando, ya me voy a meter el tema de derechos humanos, estoy pensando particularmente en el informe que le entregó esta facultad, la Facultad de Comunicación e Imagen, a la Secretaría General de Gobierno, con 37 medidas para democratizar el sistema de medios. No obstante, desconozco, no sé si fue considerado o no por el gobierno anterior, lo concreto es que el avance fue mínimo, ¿no? Desde eso, pero eso no quita que la Universidad de Chile insista en que esa colaboración es virtuosa, que es el rol de la Universidad de Chile. Por eso somos una universidad estatal, ¿no? Es nuestro rol que, independientemente del gobierno que esté, debemos cumplir. Somos una institución pública que está comprometida con el país. Hay un aporte que se hace desde diversas disciplinas, en este caso particular, entiendo que fue desde ciencias forenses, desde archivos, desde historia, desde la tecnología, desde las ciencias sociales. Hay una generación de conocimiento aplicado y un apoyo técnico especializado que se puso a disposición del Plan Nacional de Búsqueda. Un espacio, y ahí me tocó a mí, junto a la profesora Farideh Sedán y la profesora María Eugenia Domínguez, trabajarlo como un espacio de formación de nuevas generaciones en memoria de derechos humanos y ética pública, ¿no? Y diría yo que es un trabajo que tiene mucha, que fue con mucha belleza, nos tocó en su mayoría mujeres, son cerca de entre 70 y 80 estudiantes de periodismo, en los cuales lo que hicieron fue incluir la trayectoria de vida de las y los detenidos desaparecidos, ¿no? La historia de vida responde a una pregunta que muchas veces no nos hacemos, ¿no? ¿Quiénes eran las y los detenidos desaparecidos? Eran, en su mayoría, y los que trabajaron, las y los estudiantes, muchachas y muchachos entre 20 y 30 años, que tenían sueños, que algunos de ellos, en su mayoría, tenían una militancia, que tenían un compromiso con un proyecto, me refiero al proyecto de la Unidad Popular, que muchos de ellos decidieron resistir a la dictadura, resistir, desde diferentes medios y diferentes formas, que tenían familia, que tenían hijos, que eran hijos o hijas, que tenían pareja, y que es agentes del Estado las que los toman, los detienen, los torturan, los asesinan y las desaparecen. Y eso formativamente fue muy potente en las y los estudiantes porque tuvieron que indagar, ¿no? Entre archivos judiciales, con las familias, con los amigos, con los vecinos, indagar e ir configurando este perfil de quiénes son, ¿no? Y desde ahí confrontarlo con la época, con este tiempo, ¿no? Podrían ser en algunos casos sus abuelos, ¿no? Sus padres, sus madres, pero son sus abuelos, sus padres, sus madres de la edad de ellos y de ellas. Entonces ahí se dio un encuentro que es tremendamente emocionante, ¿no? Es muy emocionante ver cómo una muchacha o un muchacho estudiante de periodismo va descubriendo a este personaje, va encontrando las similitudes y va encontrando también las diferencias de esa persona, pero también del contexto político y social que se estaba viviendo. Creo que es un trabajo que se lo vamos a lanzar prontamente en dos libros hechos por las y los estudiantes. Es un trabajo muy de la Universidad de Chile, en donde tuvimos un apoyo técnico-jurídico, diría yo, muy importante, de Magdalena Garcés, en particular del Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Y que nos hubiese gustado que en la medida que iba saliendo, efectivamente el Plan Nacional de Búsqueda lo hubiese puesto en circulación, ¿no? Independientemente del libro, estoy hablando de 2 años atrás. Pero bueno, eso no ocurrió, la Universidad de Chile lo pondrá en circulación, porque creo que la ciudadanía merece conocer a esas y a eso. A esas personas, ¿no?
Profesor, nos quedan los últimos minutos y quería ahí dejar a su reflexión una mirada más general del plan, considerando su primera etapa, de cómo fue el avance, los desafíos que quedan y la proyección o la expectativa de los resultados y los objetivos que puedan seguir cumpliéndose respecto de lo que era la implementación de este Plan Nacional de Búsqueda, además en los momentos actuales.
Pero es difícil hacer una evaluación porque yo desconozco, no conozco la parte en donde la Facultad de Comunicación e Imagen colaboró con el Plan Nacional de Búsqueda. Los otros ámbitos, que fueron varios, los otros ámbitos en donde se involucró la Universidad de Chile, yo desconozco los avances que existieron, ¿no? Leí en algún minuto un resumen del Plan Nacional de Búsqueda que lo cerraban, pero era muy disímil, ¿no? No permitía hacer una evaluación del programa, más bien hablaban de algunos logros que era difícil poder evaluarlos de manera más independiente. Te puedo señalar, sí, que es un plan necesario, que hay un espacio necesario y fundamental para avanzar en una reconciliación. Efectivamente, la palabra reconciliación no aparece, ¿no? Pero en algún minuto decretaron que ya estábamos reconciliados. Sin embargo, me toca a mí muchas veces o asistir a espacios académicos informales o en las cátedras propiamente tal, y uno se da cuenta de que esta supuesta reconciliación se ha tratado de construir desde el olvido, ¿no? Desde el no hablar de lo ocurrido, desde el lugar en donde el Estado no asume la vergüenza que tiene que tener por los 17 años de dictadura y al menos el ponerse colorado los 30 y ya casi 40 años de democracia que llevamos, porque parece increíble, ¿no? Lo poco que se ha avanzado en verdad, justicia y en reparación. Y además, lo avanzado aparece tremendamente frágil, porque aparece un gobierno que llega a través de una mayoría transitoria y pareciera ser que puede derribar, ¿no?, todos estos avances e incluso podría sacar de la cárcel a criminales que son un peligro para la sociedad, incluso a los 99 años, ¿no? La esperanza que queda es que hay un fiato, ¿no? Y un liderazgo muy potente de parte de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos En todo ámbito, ¿no? En las diferentes, estoy pensando centralmente en la agrupación de detenidos desaparecidos, como de ejecutados políticos también. Hay un liderazgo, hay otras mesas de derechos humanos en las cuales creo yo que debiesen, a partir de eso, construirse un proyecto para defender lo avanzado y para avanzar más de lo que se pudo durante los años anteriores, ¿no? Mi esperanza está puesta centralmente en la sociedad civil, está puesta en lo que la academia puede colaborar. Tengo muy poca esperanza en el Estado, porque el Estado va a estar cooptado por un gobierno que no cree en los derechos humanos, un gobierno que tiene complicidad con las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no tengo ahí, no tengo ninguna esperanza posible.
Hemos conversado esta tarde con el senador universitario, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el profesor Dino Pancani. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, Diana, por la invitación y que tengan muy buena tarde.
Buena tarde. También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea, radio.uchile.cl, y en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Una breve pausa. Tal como dicta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, del Derecho de Autor, y desde la Universidad de Chile lo hemos estado difundiendo en todo caso en los diversos espacios de la radio, de Uchile TV, de nuestras redes sociales y plataformas, a una celebración literaria que abarcó todo este mes de abril. Muchas actividades. Queremos comentar ciertos balances de cómo se dio la experiencia, algunas de ellas, también los objetivos generales de esta versión 2026, algunas invitaciones que todavía quedan antes que cierre este abril, y para eso saludamos al director de extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal. Bienvenido, muy buena tarde.
Muy buena tarde, Diana, muchas gracias por la invitación.
Sí, estamos muy a gusto de seguir conversando con esta búsqueda de espacio de encuentro, de cultura, un enfoque público que tuvo esta programación 2026 con actividades gratuitas, distribución de libros, espacios de mediación lectora, con este objetivo de acercar la cultura a toda la ciudadanía. Quería comenzar por este 2026. Se habló que representaba una pieza fundamental dentro de la misión institucional de la Universidad de Chile. ¿Cuáles fueron las ideas claves a propósito de la convocatoria de este año?
Bueno, nosotros venimos trabajando desde la vicerrectoría en conjunto con las facultades, a través de las distintas direcciones de extensión, los centros extensionales, también académicas y académicos que tienen proyectos con foco territorial, en un trabajo que intentamos hacerlo lo más articulado posible, también pensando en lo que son las misiones universitarias, es decir, en el caso de la Universidad de Chile, es una universidad, como todos sabemos, pública, con una vocación de servicio, y que busca también hacer una representación de los distintos Chiles que existen, ¿no? A través de los y las estudiantes que son parte del plantel, pero también a través de la acción universitaria a nivel territorial. Nosotros tenemos centros extensionales, como deben saber la audiencia, museos, teatros, el Museo de Arte Contemporáneo. Y a lo largo de la historia, la universidad ha sido bien protagonista a la hora de poder hacer difusión de la arte, de la cultura. Y también bien precursora de muchos de estos espacios y elencos artísticos. Y también una cosa que nos parece fundamental. Siempre mantener una universidad en constante diálogo con los territorios. Esos principios no han hecho configurar un mes de abril, un mes del libro con múltiples actividades que apuntan justamente a promover el libro como un instrumento de promoción cultural en el cual se transfieren ideas, conocimientos, en el cual se comparte, es una forma de transmisión que sigue siendo sumamente vigente. Por otro lado, la lectura como una práctica cultural que todavía debe ser, cumple un papel, un rol. Al mismo tiempo, reconocer espacios distintos para el desarrollo de actividades extensionales de la universidad, como por ejemplo, ya te voy a contar lo que estamos haciendo en Puente
Sí.
Alto o en otras comunas. Y eso nos permitió configurar un mes del libro con múltiples y variadas actividades que ya conversaremos. Pero esos son los principios que hoy día nos ordenan. Es un trabajo que lo vimos muy fecundo en la escuela de temporada, que fue la versión año 2026, una gran, gran experiencia con más de 70 actividades, con trabajo a nivel territorial, con distintas comunas participando, pero también, y yo creo que es lo que subrayo, Diana, es que detrás de esas 70 actividades que incluían cursos de extensión, que incluían talleres, eventos, etcétera, hay comunidad universitaria, ¿no? Hay estudiantes, hay funcionarios, hay académica y académico, y eso da cuenta que el sentido público de la universidad no es solo un relato que planteemos desde la dirección, ¿no? Desde las autoridades, sino que es parte de un ethos que llevan incorporados los y las integrantes de nuestra comunidad y lo materializan justamente cuando abrimos las convocatorias para hacer un trabajo extensional como el que estamos haciendo.
Sí, quiero quedarme con esta mirada en los territorios, conversar con algunas actividades, o sea, más bien recordar algunas de las experiencias de estas actividades, porque habrá tiempo para balances un poquito más en frío, pero todavía estamos en medio de la celebración, pero ya hace algunos días, por ejemplo, y retomo lo de Puente Alto, entiendo, estuvieron en la presentación de esta biblioteca esencial, la Universidad de Chile con la Municipalidad de Puente Alto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos comentar, compartir con quienes nos escuchan también ante una de estas convocatorias?
Bueno, el lanzamiento de Biblioteca Esencial es un hecho trascendental. Es trascendental porque marca un retorno de la universidad a las publicaciones, al menos como de la universidad en términos como de sello universitario, a las publicaciones de literatura, pero también con un sentido muy público. Nosotros, en esta primera selección de textos que salieron en el marco de Biblioteca Esencial, hay textos fundamentales de Manuel Rojas, de Elvira Hernández, de Marta Brunet, de Daniela Catrileo, es decir, con representantes de la literatura chilena que siguen siendo vigentes a pesar de que ya no están, pero también con otras voces jóvenes que abordan temáticas súper contingentes, como lo es Daniela Carileo. Y en ese marco, nosotros habíamos estado en agosto del 2025 en la Ciudad de México, en la Feria
Sí,
del Libro
Filuni.
Universitario, una presencia impresionante de la universidad, más de 100 personas de la Universidad de Chile participando en esa feria. Habíamos estado en Filuni justamente presentando lo que era la Biblioteca Esencial, pero nos faltaba presentarla acá en Chile y decidimos hacer una primera presentación en Puente Alto. Yo le quiero contar a las y los lectores que Biblioteca Esencial son libros de bajo costo, es decir, nuestra intención es poner en circulación estos trabajos de grandes creadores y creadoras chilenas, pero que sean alcanzables desde el punto de vista del precio, ¿no? Entonces, esta colección esencial la quisimos hacer en Puente Alto, dado que veníamos con un convenio, con un trabajo permanente en ese territorio, a propósito de que pensamos que el trabajo territorial que hacen las universidades debe ser permanente y sistemático para que justamente tenga un efecto. Pero en Puente Alto nos parecía que era una comuna de 800.000 habitantes, en donde finalmente muchas de estas actividades literarias se hacen en el centro y quisimos marcar de alguna manera un hito al presentarlo en ese lugar. Y bueno, fue muy, muy emocionante escuchar a Daniela Cattileo y la presentación de su libro, pero también muy, muy emocionante presentarlo en el hall de la biblioteca, perdón, de la municipalidad de Puente Alto. Y con ello empezar también a mostrar esa colección y bueno, pronto lanzaremos también, haremos un nuevo evento sobre esa colección acá en Santiago para que las personas también lo puedan acceder a esos libros y conocerla.
Claro, seguir ampliando también ese acceso. Me quiero quedar con una de las protagonistas también de versiones anteriores en esta celebración del mes del libro, que es lo que sucedió el jueves pasado, el mismo 23 de abril, en una nueva edición de Libros Libres, que en esta oportunidad tenía una entrega gratuita de ejemplares de la antología La Palabra Maldita y otros escritores urgentes, poniendo en valor la producción prosística de Gabriela Mistral. ¿Cómo se vivió esa jornada? Pensando también en cómo se pensó, las expectativas que habían y, por supuesto, la figura destacada que es nuestra querida Gabriela Mistral.
Bueno, esa jornada fue muy emocionante porque fue muy masiva, ¿no? Alrededor de 3.500 personas se congregaron en torno a esta convocatoria que hizo la Universidad de Chile con una obra inédita, una antología inédita que se denomina La Palabra Maldita y otros escritos urgentes, que es una obra que surgió en nuestra unidad de publicaciones, quienes nos plantearon esta idea. Y decidimos apoyarla y con eso sacar un volumen de libros que pudiésemos distribuir en un formato de libro de bolsillo, para que justamente la palabra de Gabriela Mistral, porque es un libro que recoge la prosa de Gabriela Mistral, pueda estar presente para que las personas puedan acceder a ella, pero también estar presente en el espacio público. No sé, cuando pensamos en la palabra maldita a la que se refiere Gabriela Mistral, se refiere a la paz, ¿no? Una palabra que de alguna manera en la época en que se escribió, en los años 50, la propia Gabriela observa que es una palabra que no está considerada en el vocabulario público, no está considerada en las clases gobernantes, no está considerada en ese mundo en donde estaba dominando la Guerra Fría, ¿no? Veníamos saliendo de un periodo posguerra. Entonces, Gabriela pone en valor la paz como un concepto que debe ser transversal para establecer relaciones humanas y una mejor sociedad. Y nuestro equipo trae esta serie de prosas relacionadas con Gabriela y las presenta hoy día en este libro que creemos que es muy vigente para lo que estamos viviendo hoy en día, en el país, en el
Muy
mundo.
vigente.
Por lo tanto, nos parecía urgente hacerlo y nos llenó de gozo el recibir también del público palabras muy bellas para la recepción de este libro. Como te digo, fueron 3.500 libros que distribuimos hoy día. O sea, perdón, el jueves pasado, y con ello dimos cumplimiento a uno de los hitos más relevantes del mes del libro, que ya se viene constituyendo desde hace 4 años, este Libro Libre, que partió como una iniciativa bien sencilla, donde distribuíamos como los saldos que teníamos como universidad. El año pasado hicimos distribución de alrededor de 3.000 libros de Neruda. Y este año quisimos conmemorar a Gabriela Mistral y bueno, despertó mucho interés del público.
Conversamos esta tarde con el director de extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, y al principio de la conversación se planteaba desde la misión, desde el enfoque de la propia Universidad de Chile, tener este contacto con territorios, con organizaciones. Quería retomar, por ejemplo, acá una de las frases que planteó el director ejecutivo de la Corporación Cultural de Puente Alto, Miguel Ángel Castro, ya que hablábamos de las bibliotecas esenciales, decían que valoraban especialmente el esfuerzo de la universidad, este tipo de alianzas fortalecen la vida cultural. lo cito como ejemplo, pero quiero pasar ahí a la pregunta. ¿Cómo ha sido este contacto, estas alianzas, esta recepción, por ejemplo, los municipios u otras instituciones como Parquemet, que también es una de las actividades que se desarrolló el fin de semana? ¿Cómo se han dado esos diálogos? ¿Qué proyecciones también se pueden seguir planteando?
O sea, una proyección sumamente necesaria para los tiempos que vienen, ¿no? Es decir, en este caso, instituciones públicas que tienen un fin público, que se articulan para poder hacer un trabajo colaborativo, que tiene como beneficio, en este caso, la posibilidad de que las personas vivan experiencias significativas desde el punto de vista cultural, pero que le ayudan al desarrollo de una ciudadanía integral, ¿no? Que le permiten desarrollar su imaginación, que le permiten aprovechar la libertad que le otorga el arte. Un conjunto como de premisas que apuntan básicamente al bienestar, ¿no? En ese sentido, nosotros con Puente Alto hemos tenido una mirada conjunta, estamos trabajando fuerte en ese territorio, pero también en un centro cultural comunitario de Puente Alto, el Centro Cultural Felipe Santander, donde la semana pasada también se vivió un café literario donde nuestros académicos del Departamento de Literatura acudieron el día viernes 24 de abril a una instancia que fue organizada por los vecinos de esa comunidad y fueron a compartir a conversar, ¿no? Rescatar el valor de lo que significa la conversación como una estrategia de cultural, ¿no? De compartir ideas, de encontrarse con distintos mundos que en sociedades tan estratificadas como la nuestra no necesariamente siempre ocurren. Y creemos que esa relación entre que estamos generando para que nuestros académicos trabajen con los territorios es una relación virtuosa que permite un aprendizaje y un crecimiento mutuo, ¿no? Tenemos mucho que aprender de los saberes que están presentes en esos territorios, como también mucho que aportar. Y nuestra labor como dirección de extensión es que es posibilitar que eso ocurra. Entonces, en ese centro cultural que se llama Felipe Santander, tiene un foco, hay una biblioteca popular, se han hecho encuentros con escritores locales y ahora estamos dimos un pasito más, afianzando una relación, esperamos, más orgánica entre la comunidad académica y lo que ocurre en ese lugar. Así que lo que ocurre en Puente Alto, en términos generales, también lo estamos repitiendo de manera incipiente con otras comunas que se han acercado también al ver esta posibilidad de trabajo colaborativo entre la Universidad de Chile y los municipios. Y bueno, el año pasado fue bien fecundo, hicimos un trabajo de formación de liderazgos sociales, territoriales, lo que nos ha permitido también tener relación directa con lideresas, lo voy a decir así, porque son muchas las mujeres que cumplen un rol de liderazgo importante en juntas de vecinos, en centros comunitarios, en lugares de cuidado, que son labores que no se ven, pero que son fundamentales para mantener el tejido social, sobre todo a nivel territorial. Y entonces tenemos ese contacto directo, y lo que nos ha permitido también hacer múltiples vinculaciones dependiendo de los intereses tanto de quienes están en los territorios como los intereses académicos que surgen en la universidad.
Bueno, este martes 28 de abril se convocó a esta cuarta sesión de Ecos de Lectura junto al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Raúl Villarroel. ¿Qué podemos aprovechar de comentar de lo que ha sido este impulso de las sesiones de Ecos de Lectura? Además organizada con la editorial universitaria, por lo tanto hay un rol ahí también clave de seguir difundiendo lo que es el catálogo institucional, pero también el punto de encuentro entre escritores y la comunidad. Démosle unos minutitos también a lo que ha sido esta idea de Ecos de Lectura.
Sí, gracias por la pregunta, porque Ecos de Lectura es una iniciativa que partió el año pasado a propósito de nuestro rol, ¿no? De ser activadores de espacio al interior de la universidad. Siempre y permanentemente estamos trabajando con las facultades para justamente poder ofrecer espacios que nos permitan dar cuenta de la riqueza patrimonial que tiene la universidad, pero al mismo tiempo ponerla en contacto y vigorizarla a partir de la relación con la comunidad. Y Ecos de Lectura fue una iniciativa que surgió a partir del mural de Venturelli que está presente en el. En la librería, le quisimos dar un valor, reforzar su valor cultural, iniciamos unos diálogos en torno al mural y descubrimos que se abrió un espacio, ¿no? Se abrió un espacio ahí a partir de esa actividad, un espacio en el cual podíamos compartir, charlar, hacer estos diálogos. Y Ecos de Lectura lo que tiene como finalidad es revisar, el catálogo editorial de la editorial universitaria, pero al mismo tiempo generar un programa de actividades en que la gente sienta la librería como un espacio donde puede encontrar libros, pero también puede platicar. Se acaba de abrir el Café Justicia Universitaria, contigua a la librería, por lo tanto, esa esquina nos gustaría que se transformara también en un mini polo cultural con acceso a libros, charlas, pláticas, café, es decir, generar espacio público y ciudadano desde ahí.
Fabián, quedan actividades, así que quería aprovechar también de citar para quienes nos escuchan. Por ejemplo, el miércoles 29 de abril, ¿cierto? También está esta actividad a las 17 horas en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, nuestra Casa de Estudios y la Fundación Pablo Neruda premiarán a las y los ganadores del Concurso Nacional de Poesía Juvenil 2025. También tengo acá el jueves 30 a las 12 horas, al mediodía, en una colaboración entre la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué podemos también entregar ahí considerando lo que queda para, por ahora, estas iniciativas en el marco del mes del libro?
Bueno, ya como en la colita de abril, justamente tú lo señalaste, estamos haciendo colaboración no solamente con municipios, sino que también en el caso de la Fundación Pablo Neruda, desde el año pasado estamos colaborando en la premiación del concurso de poesía juvenil, una instancia súper relevante porque justamente ahí se llegan trabajos de jóvenes poetas que inician en el ámbito de la poesía y fortalecer esos inicios a través de su reconocimiento es vital para poder seguir teniendo personas que están produciendo poesía y que nos deleitan con sus creaciones. Así que vamos a estar el día 29 a las 17 horas en el Salón de Honor de la Casa Central. Les invitamos en un espacio abierto, pueden asistir, vamos a conocer también las creaciones jóvenes de Chile que se están premiando, por lo tanto, una instancia muy, muy, muy especial. Y el 30 a las 12 estamos haciendo una colaboración bien particular, estamos trabajando juntos con la Universidad Católica en un programa cultural conjunto, entonces hemos definido una actividad mensual de trabajo, en este caso vamos a partir, ellos tienen una exposición donde han convocado diversos artistas a poder pintar obras de Neruda, que está muy, muy buena la exposición en el Centro de Extensión de la Católica. Nosotros tenemos libros de Neruda, por lo tanto vamos a hacer una lectura poética de 20 poemas de amor ese día, el día 30, y además iniciar un trabajo de agenda cultural conjunta. Somos dos universidades, las más importantes del país. Nosotros somos una universidad pública, la Católica una universidad confesional, pero ambas hemos contribuido en distintos planos al desarrollo de Chile, ¿no? Y en ese sentido estamos al mismo tiempo en la misma calle, en la Alameda,
Así es.
como nuestras casas centrales. Así que quisimos pensar y explorar una agenda. En mayo vamos a trabajar el tema de patrimonio, así que también ahí informaremos oportunamente cuál va a ser la actividad. Pero ha sido una instancia bien interesante de aprendizaje mutuo nuevamente, ¿no? Y que está derivando en esta agenda y en este programa de actividades, así que también invitadas y invitados.
Fabián, nos quedan los últimos minutos, entonces ahí te quiero entregar la palabra porque ¿Con qué impresiones también te quedas? Hemos hablado del mes del libro, del día del libro, considerando esto como algo simbólico por la fecha, pero durante todo el año hay una serie de convocatorias, de actividades, de diálogo, de lanzamientos de libros en nuestra casa de estudios. ¿Qué podemos cerrar la conversación de hoy a propósito de lo que fue el objetivo de esta versión 2026? Quizás algunas anécdotas con las que te quedas, pero también proyectando todos los desafíos y efectivamente para algunos una clase de resistencia, mantenerse ahí en la lectura, que además hoy día tenemos distintos espacios, plataformas, están los audiolibros, también digitales, además del clásico y tradicional impreso, que para algunos somos unos románticos y románticas de esa versión impresa. Sí,
sí, aunque signifique viajar con ello, sí, ¿no? Que signifique un peso más, sigue habiendo algo romántico, sí, de encontrarse con un libro en papel. Mira, creo que hay algo muy importante en todo lo que hemos estado viviendo en este mes del libro, pero también en las actividades que yo comentaba anteriormente a propósito de la Escuela de Temporada, que fue el evento que hicimos en el verano y lo que luego sí viene en mayo con Patrimonio, en junio con Pueblos Indígenas y América Latina, en septiembre con Derechos Humanos. O sea, hay un calendario anual de actividades y temáticas que son y que van marcando lo que es la universidad pública, ¿no? La universidad pública no es cualquier institución, es una institución que hace investigación, hace formación, pero también tiene un rol súper relevante en la extensión. Y la extensión trata justamente de ponerse en contacto con la ciudadanía para recoger aquellos intereses, anhelos, esperanzas, miedos, y a partir de eso convertir un espacio común en el cual podamos generar propuestas en las cuales abordemos un proyecto común como país. Yo creo que la Universidad de Chile siempre en su historia, en sus 183 años, ha sido una universidad súper responsable con el país en términos de ofrecer modelos, de ofrecer propuestas, de ofrecer soluciones en política pública, en ideas. Y yo creo que la extensión cumple y tiene que cumplir esa lógica, ¿no? Para nosotros, el trabajo que estamos haciendo, que hemos hecho durante estos años, de una enorme vinculación con municipios, con agentes privados, con agentes, con organizaciones comunitarias, con líderes sociales, no solo nos ha reportado un enorme programa, sino que también mucho aprendizaje. Y desde ese lugar lo tratamos de transferir a la formación que hacemos, pensando en que en la medida que mejor y más nos relacionamos, podemos transferir a una mejor formación, ¿no? Una universidad más sensible, más actualizada, puede ofrecer una formación más pertinente desde el punto de vista de cuáles son los problemas, cómo se desarrollan los respectivos campos laborales, cuál es el espíritu que debe tener un profesional que egresa de una universidad pública, un profesional que no le da lo mismo lo que pasa afuera, un profesional que es súper sensible a los problemas públicos, y ese es un profesional que nosotros tratamos de formar, y eso es producto de la extensión, ¿no? Es producto de nuestra relación con el medio. Asimismo, la investigación, cómo la investigación se hace más pertinente y actualizada a partir de nuestro vínculo y nuestra relación con los temas que preocupan al país y a la sociedad. Así que a mí y a nuestro equipo estamos bastante plenos con lo que ha ocurrido durante este mes, pero también muy conscientes de que hay mucho trabajo que hacer, hay muchos problemas que hay que abordar y muchos desafíos que se nos van a presentar en este y en los próximos años, a propósito de lo convulsionado que está el mundo, de las complejidades que hoy día están presentes, de las tensiones que se dan en los planos político, social, cultural, ¿no? Y en ese sentido es que esperamos poder seguir esforzándonos y trabajando. Yo quiero hacer una mención de pronto que no se ve a los trabajadores de la universidad, en particular a los que conozco más, a los de a los equipos de extensión. Hoy día, cerca de, perdón, la semana durante este mes, han sido decenas de trabajadores de los más diversos planos, desde los técnicos, desde los profesionales, desde aquellos que han cargado cajas, ¿no? Han
Sí, toda la
montado
logística.
espacios, la logística, que incluso más allá de lo que de los compromisos que tienen laborales por sus contratos, van y se ponen a disposición y se ponen a disposición por servir y por materializar el sentido público. Muchas veces se critica al trabajo público, pero lo que estamos viendo y lo que yo veo desde la extensión es que todo esto que sucede son producto de la disposición que tienen estos trabajadores. Así que vaya mi agradecimiento para todas esas personas que con su trabajo y con su talento permiten que otras personas puedan disfrutar de bienes públicos como los libros.
Así es, se ponen a disposición. Fabián Retamal, director de Extensión de la Universidad de Chile, queremos agradecer esta conversación con el programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario. Un abrazo y además manteniendo ahí toda la energía para lo que queda con esta celebración.
Muchas gracias, Diana. Que
Un
esté muy bien.
gusto, buena tarde.
Buenas tardes.
Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en la parte técnica, el equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Sigan en la sintonía de la radio. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.